vamos a hablar acerca de cuerdas mágicas y ascensos por esas mismas cuerdas. Así que vamos a la India, que es donde los magos y los faquires sabían hacer bailar la cuerda. Se cuenta que un tal Asvagosha fue a visitar al Buda por primera vez después de su iluminación a la ciudad de Kapilavastu, que según todos sabemos es precisamente donde había nacido Siddhartha Gautama. Allí Buda hizo una demostración de sus poderes milagrosos. Para convencer a los presentes de la veracidad de sus fuerzas espirituales, se elevó en los aires por medio de una cuerda sostenida en la nada. Y allí arriba dividió su cuerpo en pedazos. Y estos pedazos cayeron al suelo y se recompusieron después ante los ojos pasmados de los espectadores, que desde luego habrán creído en la veracidad de las fuerzas espirituales del Buda. Habrán dicho, mirá la fuerza espiritual que tiene este hombre. Debe ser verdad lo que dice, porque ha subido por una cuerda que no se sostenía en nada, se ha dividido a sí mismo en pedazos, ha caído al suelo y luego se ha juntado de nuevo. Es un buen número, ciertamente.
La verdad que sí.
Es uno de los milagros más espectaculares y más inútiles que recuerden. Dicen que este tipo de milagros estaban ligados a la tradición de la magia de la India. Los magos indios, los faquires o los humildes, usaban, así los llamaban, ¿no? Usaban para esa elevación, que en algún caso también para la desmembración o atomización y posterior unificación, una cuerda. Los faquires antiguos creaban la ilusión de una cuerda que se elevaba en el cielo hasta muy alto, por la cual el maestro hacía trepar a un joven discípulo hasta que el discípulo desaparecía de la vista de la gente. ¿Se entiende? Como venía un tipo, cuerda en el aire, a ver, le decía un discípulo, trépese por la cuerda, y se trepaba hasta que ya no lo veíamos y nos íbamos cada uno para su casa. Ah, no, seguía el número. Parece que el faquir tiraba el cuchillo al aire y empezaban a caer los pedazos del muchacho, uno tras otro al suelo, ante los aplausos de la concurrencia. Una tradición cuenta que un titiritero, para hacer reír al hijo del rey Surusi, que parece que no se reía de nada, lanzó hacia lo alto un ovillo de hilo.
Ah, no, no es gracioso.
No es gracioso. Luego el titiritero trepó a lo largo del hilo y desapareció en las alturas. A continuación, sus miembros cayeron a tierra. Siempre hacían lo mismo. En realidad es un poco aburrido este número. Ya me tienen podrido.
Ya lo vimos todo.
Cada vez que vengo hace lo mismo este tipo. Bueno, abajo había un segundo titiritero que reunió los pedazos, los roció con agua y el titiritero original apareció enterito y coleando. Y entonces el hijo del rey Surusi rió un poco. Pero no era para reír.
No.
Ni un poco ni nada. Lo que en tal caso era algo que producía asombro. Salvo que uno se ría cuando se asombra, lo cual no es tampoco muy saludable que digamos. Bien. El milagro de la cuerda era muy popular en la India de los siglos octavo y noveno. Aparecen centenares de relatos en varios escritos. Muchos de los que visitaban la India contaban su encuentro con aquellas cuerdas milagrosas. Un viajero famoso que contempló este prodigio fue Ibn Battuta, y otro testigo fue el místico Al-Halaj. Al-Halaj visitó la India para ver si aprendía algo de magia, con el fin de atraer a los hombres hacia Dios. Una vez en la India, se informó sobre una mujer que podía enseñarle algo. La mujer lo citó en la orilla del mar, supongo que le habrá dado otras precisiones, ¿no? Le habrá dicho, por ejemplo, de qué mar se trataba.
Claro.
Probablemente del Océano Índico. Bueno, lo citó en la orilla del mar y ahí se encontraron. La mujer lanzó una cuerda al aire, como todos ya estaban esperando, provista incluso de unos pequeños nudos a guisa de pequeños escalones. Es decir, bueno, la mujer trepó por la cuerda y desapareció de la vista de Al-Halaj, que en realidad no pudo aprender nada de semejante milagro porque la mujer no bajó nunca más. Y entonces la fe de Al-Halaj se perturbó porque en lugar de esperar a Dios, empezó a esperar a aquella dama. Esperó en vano que una cuerda se descolgara del cielo y que la dama regresara. Cuentan que incluso él mismo lanzaba sogas al aire, pero no se enganchaban en ningún sitio y se caían sobre la cabeza obstinada de Al-Halaj. Se ha tratado de explicar el milagro de la cuerda por medio de la sugestión colectiva, que es extraordinaria para explicar cualquier cosa. Uno no sabe qué es una aurora boreal, por ejemplo. Uh-huh. Nadie lo sabe. Sugestión colectiva. Bien. No nos importa el secreto, dice el cronista, en un sentido perfectamente opuesto al mío, porque a mí sí me importaría el secreto. Pero en tal caso esta charla apenas si intentará encontrar el simbolismo de esta ascensión, lo cual es absolutamente melancólico. Uno va a que le hagan un milagro y viene un tipo y te cuenta el simbolismo. ¿Qué me importa el simbolismo? Yo quiero que un tipo trepe por una cuerda y se vaya al cielo. Muchas creencias arcaicas de la India e incluso del Tíbet expresan una doctrina que se puede resumir del siguiente modo. En los primeros tiempos, la comunicación con el cielo era fácil porque una cuerda, o en algunos casos un árbol o una montaña, en el caso de los indios pampas, la misma Vía Láctea comunicaba con el cielo, con la tierra. Ya se sabe que el Chachao, el dios creador para los indios pampas, enojado por unos líos que no vale la pena relatar, cortó la Vía Láctea y desde entonces el creador está en el cielo y los hombres en la tierra. La leyenda admite una simpática variante. El hermano de Chachao, que era nada menos que Gualichu, el diablo, se quedó en la tierra. Quiere decir que el creador del mundo está desentendido de los humanos, pero el diablo no. Pues esa misma idea tenían en la India, a saber, la de una comunicación primigenia del cielo con la tierra, que después, por alguna razón, había sido interrumpida o cortada, ¿no? En aquellos tiempos iniciales, los dioses descendían a la tierra, los reyes subían al cielo, y siempre por medio de una cuerda. Después de un acontecimiento catastrófico, que puede ser el puñal de Chachao, o la caída, vamos, la caída de la tradición judeocristiana, la cuerda fue cortada y la comunicación entre la tierra y el cielo se hizo impracticable. La catástrofe modificó a la vez la estructura del cosmos y la condición humana, ya que el hombre se hizo mortal. Antes nadie se moría, ¿no? Sin embargo, y aquí aparecen los magos que hemos citado, existieron seres privilegiados que incluso hasta no hace mucho, la semana pasada, digamos, conseguían subir al cielo por medio de una cuerda. El milagro de la cuerda se volvió patrimonio exclusivo de reyes, hechiceros y religiosos. Cuerdas o hilos no se usaban solo para ascender al cielo, sino para establecer una comunicación de alguna otra índole con los dioses. Cuentan que los hechiceros de la India, en sesiones de curación, por ahí te dolía algo, ibas a verlo, sostenían entre sus dedos unos hilos fabricados con hojas de palma. Estos hilos eran levantados por medio de barriletes al cielo. Mientras duraba el encuentro con el enfermo, el mago permanecía directamente unido a los poderes celestes por medio de aquellos barriletes. Cuando el tratamiento, la consulta finalizaba, bajaban el barrilete. Hoy en día ese método se usa muy poco, más que nada porque la gente tiende a desconfiar de un médico que mientras lo está atendiendo a uno, remonta un vaso de leche. No es muy usual, al menos, concurrir a una clínica y encontrarse con el médico de guardia asistido por un enfermero que se lo tiene, mientras el médico sale rajando, e incluso el enfermero a veces dice, aflójele que colea, doctor. La cuerda no era solamente el medio ejemplar de comunicación entre la tierra y el cielo, era también una imagen notable respecto de la existencia y el destino humanos. Las imágenes del hilo, de la ligadura e incluso del tejido pueden expresar primero la unión con Dios, pero después también alguna situación trágica, estar atado, estar encadenado, quizá estar predestinado. En la India, Varuna y también las divinidades de la noche eran dueños de todas las ataduras. Eran dioses que regían los nudos, los lazos, los tejidos, etc. La trama dependía, sin embargo, de un tramador en el sentido más literal. No hablamos de metáforas de un dios creador que diseña los destinos, sino de un tejido. El universo estaba unido a su autor por medio de cordones parecidos a las cuerdas de los faquires, ¿no? La creación no estaba absolutamente separada de su creador. Vivir equivalía a ser tejido por los dioses. El dios te teje. Sos una trama, es decir, una trama en ambos sentidos, en el sentido metafórico y en el sentido literal. Además, como aquella gente no creía en la muerte definitiva, sino en la reencarnación, etcétera, el tejido no se detenía con la muerte del niato, sino que se prolongaba de una existencia a otra, saltando de vida en vida, como alguien ha dicho. Más allá de las vinculaciones a través de lazos ostensibles con los dioses, no hace mucho apareció una preocupación en Occidente. En 1890, el periódico norteamericano, la Tribuna de Chicago, había sufrido una caída en sus ventas. Publicaron entonces un anuncio. Iban a enviar al escritor Samuel Elmore y a una retratista y un fotógrafo que se llamaba Lessen a la India para refutar el infame engaño hindú de la cuerda. Basta de cuentos hindúes acerca de la cuerda que se levanta y el tipo que se sube. Vamos a mandar un fotógrafo y un niato y con nuestras mentes occidentales refutaremos esta leyenda y demostraremos que se trata de un fraude. Y se fueron y volvieron los dos, ¿no? Elmore y Lessen. Había algunas fotografías, unos bosquejos que según parecía demostraban que el asunto de las cuerdas era una ilusión de masas, una alucinación colectiva. No había signo alguno de sogas elevadas y mucho menos de algún muchacho trepándose por ellas. En los bosquejos solo podía verse un hindú de pantalones anchos rodeado por una muchedumbre extasiada, pero no había nada. Pasaron unos meses y otro fraude salió a la luz. Investigadores de la India, residentes en Inglaterra, mostraron que las ilustraciones y las fotografías de Lessing eran fraudulentas. Lessing nunca había pisado la India y el escritor Samuel Elmore no existía. No solo no había pisado la India, sino que no había tal Samuel Elmore. Bajo presión de la opinión pública, el editor de la Tribuna de Chicago fue obligado a publicar una retractación, confesando que no había ido nadie a la India a demostrar el carácter fraudulento del baile de la soga. Aún así, en esa misma retractación, el director de la Tribuna de Chicago seguía sosteniendo que creía que lo del acuerdo era un fraude, pero reflexionaba acerca de la inconveniencia de refutar un fraude con otro. Así que nos quedamos sin saber si es un fraude o si es un milagro verdadero. Aquí, en Radio El Espectador, hemos resuelto enviar un fotógrafo y un escritor a la India, al centro del mundo, a Benares. Y allí recorrerán las calles este escritor y este fotógrafo, cuyo nombre no les podemos dar.
No, no lo diga ahora.
Y ahí sí demostraremos nosotros, sí, que se trata de un fraude. Se trata verdaderamente de un fraude. Pero esto lo daremos a conocer probablemente al regreso de estos dos enviados especiales, que creo que es mañana, pues salieron recién, así que mañana ya estarán aquí. Les dijimos que tenían 24 horas para demostrar el carácter fraudulento de aquellos milagros en la India. Así que le dijimos que se apuraran. Eso es todo lo que tengo que decir sobre el milagro de la cuerda. Me gusta, es un nombre estupendo. Yo nunca lo vi. ¿Por qué no hay un noticiero de la India? Novedades de la India. Empieza. Hay tantos programas, ¿por qué no hay uno?
Hay
no
tantos canales de cable.
Claro, los canales de cable de la India o los canales de noticias de la India.
Sí, farmacia de turno.
Claro. Sí.
Noticias de la India.
Presentadas por Radio Brahmaputra.
Farmacia de turno hoy en la India.
Farmacia Benares de Benares, en la calle Kapilavatsu 137. En Nueva Delhi, Farmacia Gandhi.
¿En qué avenida?
Avenida Avalokiteshvara 179. Bien, una noticia y ahí dice, por ejemplo, Bombay. Un izador de sogas padece terrible accidente al caer desde lo alto. Entonces, conectamos con, ¿cómo se llama? Santos Lugares. No, ¿cómo es?
Santo Biasati.
No, Domingo Lugares.
Ah.
Que se trasladó
sí.
Hasta Bombay.
Imágenes sin procesar.
Sí, y aparece el tipo que se cayó de la soga. Sí. Me distrajeron, dice. Bien. ¿A quién quiere dedicar esto, eh? Bueno, al Buda. Al Buda, que fue el primero que hizo este truco.
Bueno, si usted me permite, Alejandro, yo quiero dedicar esto a los hombres. Digo hombres, cuando digo hombres, digo hombres y mujeres, ¿no? Aquellos que, por el corte de la Vía Láctea, o por lo que usted quiera, digamos, porque ya no hay sogas con el cielo, porque ya el arco iris no une, como en la época de los nórdicos, han quedado solos aquí, a merced, sí, del diablo con la presencia, y que van en busca de milagros como Al-Halaj y se encuentran con un desengaño con una mina, por ejemplo. El tipo va en busca de Dios y se encuentra con un desengaño.
O a los indios Tobas, que también creían que antiguamente había una cuerda que unía el cielo con la tierra. Desde luego los mitos Tobas no son tan ricos como los de la India, pero vale la pena esta dedicatoria. Hemos buscado en la discoteca canciones criollas sobre cuerdas, sobre violines, lazos. Y el lazo es una bella canción criolla que escucharemos inmediatamente en la voz de Amalia de la Vega. Adelante.